Está el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luisito. ¿Cómo les va?
Súper.
Doctor, quería aterrizar este tema de la vacuna porque hay gente que ya se está frotando con el algodoncito con alcohol el brazo que cree que mañana le van a poner la vacuna. En realidad, entiendo yo que sí, no hay precedentes en la historia de que se haya desarrollado con tanta velocidad varias posibles vacunas, no solamente una. Pero tampoco es que va a estar esa vacuna disponible en 30 días. ¿Algunas están en fase final o no?
Sí, hay algunas que están ya en fase 3 hace más 2 o 3 semanas, pero hay una carrera. Y vos sabés que este virus fue muy político también. Prácticamente todos los países están con una carrera y todas las industrias están con una carrera para ver quién saca primero la vacuna. Y sobre los precedentes que vos comentás, el precedente más cercano fue la de la de H1N1. La vacuna para H1N1, la pandemia se inició en abril y nosotros para diciembre ya tuvimos la vacuna de H1N1. El problema en aquel momento fue la distribución. Si ustedes recuerdan, en aquel momento toda la producción de H1N1 fue comprada por Estados Unidos y Francia, en una fase inicial donde hubo incluso muchos problemas políticos por eso, y se acabó la vacuna. Nosotros en Paraguay recién tuvimos para mayo del año siguiente, y eso es lo que se quiere ahora
evitar. Tratar
de evitar, porque justamente la OPS está tratando de que haya una distribución equitativa para los países de Latinoamérica. Evidentemente no tenemos forma de competir económicamente con los pedidos a las vacunas. Bueno, va a pasar un tiempito. Yo creo que están algunas en fase 3, otras en fase 2. Ahora ya se demostró que es útil, es decir, que crea anticuerpos. Ya se demostró que es segura, que es lo más importante. Demostrar eficacia y seguridad es lo más importante. Ahora hay que demostrar dos cosas: que esos anticuerpos sean sustentables en el tiempo, es decir, que esos anticuerpos que tenés hoy los sigas teniendo en diciembre, o no que ocurra como algunas personas que han tenido la enfermedad, que hoy tienen anticuerpos, pero en 3 meses ya no tienen. Y ese fenómeno se está estudiando, de por qué desaparecieron los anticuerpos de muchas personas. Entonces, todo eso también se tiene que responder, y yo creo que de aquí a octubre va a ser un tiempo prudencial para terminar la fase 3, digamos, de estas vacunas. Y después se tendrá que trabajar en si ocurrió realmente eso, si la inmunogenicidad, valga la palabra, si la capacidad de producir los cuerpos es duradera, y si efectivamente no hubo efectos colaterales en los grupos más vulnerables, que son las personas mayores de 60 años, que en estas fases no entraron en prueba.
O sea, eso es importante porque supongo yo que los primeros candidatos a recibir la vacuna son justamente las personas de alto riesgo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si normalmente entiendo que se utiliza material genético, ¿verdad?, para producir los anticuerpos? O sea, no es el coronavirus activo, pero sí los algunos elementos genéticos del virus que provoquen los anticuerpos, pero no llega a enfermar la gente.
Es una adenovacuna, dijeron ayer, por lo menos la de Oxford. No sé qué significará, me imagino que tiene algo con el ADN.
La adenovacuna es una vacuna china que está hecha de derivaciones genéticas del adenovirus.
Claro,
un poco más complejo de otro virus que se estiró allí. Esa es la que salió también publicada hace 2 días en Lancet, pero esa es la china, la que se está haciendo en Wuhan. De Oxford tiene otras características, sino que son copias, fotocopias genéticas del virus original, pero en formas, digamos, atenuadas. O sea, se le atenúa al virus para que no produzca una enfermedad, o que se intenta no que vos generes los anticuerpos, pero en forma asintomática.
Algo así como un coronavirus desactivado, pero que igual provoca anticuerpos.
Así mismo.
¿Cuál es la que está más cerca de que se pueda ya producir, digamos? ¿Es la que están desarrollando los ingleses?
Ellos ahora entran en fase 3. Hay una, no sé si hace 1 o 2 semanas se habrán leído lo que fue la vacuna de la Moderna. La empresa que estaba haciendo de Moderna,
sí,
que es una empresa muy grande mundial, que es una marca AstraZeneca muy conocida ahora. Que ellos están en fase 3. No sabría decirte los tiempos que le va a llevar a cada uno, pero están todos ahí en una carrera. Ayer justamente una, una revista publicaba un gráfico muy interesante, como una carrera de cada una de ellas, y mostraba que estaban todos en la misma altura, digamos, referenciando una carrera de caballo. Y básicamente están todos en el mismo nivel, y seguramente algunos apurarán más, otros menos, y después se tendrá que hacer la producción en masa. Y ahí en la producción en masa es donde hay que ver la capacidad de cada laboratorio de producir miles, millones, millones de vacunas.
También está viendo que en el Brasil le están inoculando a creo que son como 1,000 o más de 1,000 personas, pero entiendo que en algunos casos es un placebo, y después se va a ver qué pasa con aquellos que, es decir, si se infectaron aquellos que tuvieron el placebo, y si se infectaron o no se infectaron, o se infectaron de manera leve los que sí tenían la vacuna.
Sí, sí, ese mismo se está probando. Brasil tiene mucha experiencia en vacunas, yo creo que también ellos tienen gente muy capacitada para eso, seguramente esos trabajos están iniciando ahora, vamos a tener los datos más adelante. El problema con Brasil ahora que está, es uno de los países donde más políticamente se tomó el virus, y no sabemos hasta dónde tomar como reales las informaciones. Incluso el gremio médico está enfrentado allá entre los pro hidroxicloroquina y los anti hidroxicloroquina, es decir, los pro Bolsonaro y los anti Bolsonaro, porque finalmente es eso. Sí. Y hay todo un problema, y varios colegas fueron despedidos en Brasil por no indicar hidroxicloroquina, o fueron sumallados, etcétera, y hay varias sociedades científicas que fueron, digamos, calladas. Nuestros colegas de la Sociedad Brasilera de Neumología habían sacado un comunicado en contra de la hidroxicloroquina, y están teniendo muchísimos problemas gremiales con el gobierno. Es decir, hay todo un tema ya mucho más profundo.
Hablando de Brasil, la información que surge hoy desde Brasil es que a 2 semanas de haberse detectado el COVID en Jair Bolsonaro, en el presidente, hoy se da un nuevo resultado y vuelve a dar positivo. Esto me imagino que tiene que ver con estas cuestiones de que el virus puede estar ya inactivo, pero en el PCR se detecta todavía.
Sí, así mismo. Es muy probable que los virus sean inactivos y que él no sea contagioso. Desconozco el grado de enfermedad que hizo el presidente Bolsonaro, pero al parecer él tuvo un cuadro de neumonía, según lo que comentaban algunos colegas. Pero sí, cuanto más severa es la enfermedad, es más probable que dure más tiempo la positividad de la PCR. O sea, si un paciente entra en una neumonía grave, queda 2 o 3 semanas internado, es probable que las 3 semanas la replicación viral sea activa y tengamos todavía partículas de positivas del PCR. Lo que no podemos asegurar es si él sigue contagiando o no. En principio hay mucha literatura que dice que ya no, especialmente los asintomáticos definitivamente a los 7 días o a los 10 días dejan de contagiar, pero en los sintomáticos es lo que todavía se sigue debatiendo mucho, si a los 21 días o incluso más puedan seguir contagiando. Entonces se toman más cuidado con los sintomáticos.
Decías vos que estaba en la fase 3 la vacuna inglesa, por ejemplo. ¿Fase 3 qué es? ¿Cuando ya le están aplicando a un determinado número de personas?
Sí, fase 1, entiéndase que son estudios de seguridad. O sea, yo tengo ya el virus, ya le tengo aquí en mi mano, ya te tengo una inyección, voy a probar en monos que los monos no se mueran todos. Te digo en monos porque el mono se probó, ¿verdad? Para poder ser partida animal. Voy a probar en monos a ver cómo reaccionan los monos. Bueno, probamos en los monos, mira, ninguno se murió, todos anduvieron bien, algunos tuvieron fiebre, otros no, perfecto. La vacuna es segura. Vamos a probar en humanos, eso es fase 2. Entramos en la fase 2, se prueba en un grupo de personas, en este caso fueron entre 20 y 55 años, casi la mayoría de las vacunas, probaron gente joven, al azar, gente voluntaria que se ofrecía para ponerse las vacunas, y se le pone la vacuna, y ahí se ve efectivamente, bueno, es segura también en humanos, y se miden los anticuerpos que ellos generan a los 28 días, y efectivamente vieron que los anticuerpos que tenían eran de buena cantidad y de buen nivel, similares a los de una persona que tuvo la enfermedad. Entonces dicen, bueno, es eficaz y es segura. Eso es fase 2. Ahora hay que consolidar esos resultados con estudios de fase 3, que significa aumentar la cantidad de pacientes. O sea, hicimos con 1,000, hagamos con 50,000, que es lo que se va a hacer ahora.
Ya, y una vez que pasaron esa fase 3, ¿qué pasa? Ya está, ya, la fase 4 ya es, digamos,
producción
masiva de la vacuna.
Sí, ahí entra lo que sería la fase 4, que ya es la fase de producción y de consolidación. donde hay que ver si efectivamente los anticuerpos fueron duraderos y ya se puede empezar a producir más, ¿verdad? Los tiempos son difíciles de hablar, pero es probable que tengamos la vacuna a fin de año y en nuestro país probablemente a comienzos del año que viene. Habría que ver otra vez todo, muchas otras cosas, pero creo que fue una excelente noticia. 2 días atrás creo que tuvimos dos artículos espectaculares publicados de estas vacunas y son noticias muy positivas.
Ayer nos decía Joan Pons, un enfermero que está en Inglaterra y que bueno fue inoculado con la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, que ellos en 7 semanas, bueno, se fueron haciendo pruebas semanales, mensuales, y que no solamente desarrollaron los anticuerpos, sino también células T, decía él, que son las células que se encargan de matar al virus cuando entra al cuerpo, y decía que eso era demasiado positivo.
Sí, así mismo. Hay dos formas de defendernos ante un virus o una bacteria. Una es la inmunidad celular, que son estas células que vos mencionaste, y otra es la inmunidad humoral, que son los anticuerpos. O sea, hay dos, digamos, defensores que tenemos nosotros en el organismo. Las dos formas se pueden estimular. Los anticuerpos se estimulan por las vacunas y la inmunidad celular, que es lo que vos decís, se puede estimular por otras áreas, como los anticuerpos monoclonales, etcétera, que están en estudio. O sea, que yo creo que, como dijo el doctor Tony Fauci, que es uno de los máximos genios que hay en el mundo, que lastimosamente ahora fue denigrado por Donald Trump en Estados Unidos, él dijo que vamos a seguir sufriendo el virus porque la ciencia va a venir a nuestro rescate más tarde o más temprano. Él cree que lo más pronto posible vamos a tener muchas buenas noticias.
El señor Fauci, el doctor Fauci es el que solía estar al lado de Trump en las conferencias de prensa sobre el tema COVID y que ponía caras cada vez que Trump decía una barra basada.
Sí, Anthony Fauci, para nosotros lo que nos gusta la ciencia es, digamos, no sé cómo explicarte, una de las personas respetadas, sí. El que descubrió la transmisión sexual del HIV, por ejemplo, el que lideró la lucha contra el HIV en los años 80, el que lideró la lucha contra el ébola. Posteriormente tiene miles y miles de trabajos publicados. Es una persona altamente respetable que le tocó trabajar con, bueno,
con alguien poco
sin comentarios.
Sí. No, porque lo que pasaba es alguien no respetable. Lo que pasaba es que Donald Trump agarraba y decía, bueno, ¿por qué no toman desinfectante a ver si le hace bien? Y por supuesto, después salía el doctor Fauci, que estaba al lado ahí y que le enfocaban la cámara y ponía unas caras así de no sé, de desesperación, y salía y explicaba en términos científicos lo correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, por la pinta que no le gustó a Trump que tantas veces le hagan la contra, ¿verdad? Y públicamente.
Sí, ya le sacó de su lado y le empezaban a perseguir públicamente, incluso algunos canales, Fox. Digamos, exactamente, una pena realmente, pero bueno,
una pena, son cosas, sí, que ocurren. Increíble. Doctor, un placer siempre, muchísimas gracias.
A las órdenes, un abrazo.
José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Es cuando intentan politizar la ciencia.
Claro, claro.